Seguimos con Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Juan Grompone, Matilde Rodríguez Larreta. Seguimos hablando de cuentos y en especial seguimos hablando del cuento ganador, del cuento que les presentamos recién antes de las noticias, el que este mes fue elegido como el primero por los integrantes del jurado. ¿Por qué? Porque ayer se complicó la decisión en determinado momento. ¿Y por qué se complicó? Les sugiero, en primer término, que volvamos a escuchar el cuento.
El jinete pasaba por un encallado envuelto en la noche. Montaba un moro negrísimo sin ningún pelo claro, poncho oscuro y sombrero de ala de cuervo. Flaco como jornal de venteveo, clinudo y barbudo de nariz afilada. En la boca del puente viejo, una legua antes del pueblo, una gurisa de trenzas cortadas a hacha y blanca ropa, tan blanca como su rostro, mostrando dos monedas de plata, le dice:
«Me lleva, señor. Estoy perdida y voy para el pueblo».
El hombre flaco agacha su cuerpo y en un solo ademán la sube a la grupa. En total silencio la lleva al trotecito largo. Siente su espalda, el frío de su piel y un dulce aroma de rosas.
«Por aquí me quedo»,
dice la moza al llegar al camino real que la llevaba a la iglesia vieja. El hombre detiene el moro y le ayuda a que se apee. Saca tabaco y mientras arma, por preguntar, le pregunta: «¿No le da miedo andar sola de noche y en estos rumbos?».
«Al principio me daba miedo»,
dice la moza estirando la mano con las monedas.
«Pero eso era antes, cuando era viva».
¿Qué fue lo que pasó en el día de ayer? Bueno, que cuando el jurado ya estaba fallando, Javier Castro, jefe de producción de En Perspectiva, anotó que a él el cuento le sonaba. Que a él, sobre todo el final, le hacía acordar a otro cuento. Y ubicó cuál era. En este caso, es un cuento que cuenta, en sus presentaciones en público, el humorista argentino Luis Landricina. ¿Vamos a repasarlo?
Entonces hay gente que pasar por el cementerio, y menos de noche, y había una vecina que vivía del otro lado del cementerio y se le hizo tarde con unos trámites, y no quería ir, y llegaba hasta tres cuadras más para este lado, para cómo los cementerios están a la salida de los pueblos, allá donde cruza el paso a nivel, y no se animaba a pasar. Y ya bien oscura la noche, y no sé lo que iban a estar pensando en la casa, porque ella no volvía. Y entonces, por ahí aparece alguien: «Señor, señor», dice, «discúlpeme», dice, «que yo le pida, ¿no? Usted sabe que yo vivo del otro lado del cementerio, y yo sé que usted va a decir como una mujer grande, madre de familia y todo, y tiene miedo de pasar por delante, pero tengo miedo de pasar el cementerio. Si usted me acompaña, yo le voy a agradecer, porque tengo mi casa del otro lado y ya se me hizo de noche, y yo de noche no voy a pasar sola». «Bueno, venga, la acompaño». Y cuando entran a caminar, ya acompañada, ya se afloja un poco, y dice: «Yo, ay, no sé lo que estará pensando, yo una mujer tan grande que tenga miedo a las ánimas, ¿no? Bueno, pero de chica yo siempre tuve miedo, mire, una cosa que es más fuerte que yo, y me da vergüenza reconocer. Ya si voy ya con otro como usted, ya no, pero sola no voy a pasar, mire». Entonces, por ahí le dice, y bueno, yo le agradezco tanto, dice, y dice: ¿Usted no tiene miedo a las ánimas? Y dice: «Antes, cuando estaba vivo, sí».
Claro, el final es casi textual, ¿no? Es casi textualmente igual. Javier, ¿cómo ubicaste este cuento? ¿De dónde salió?
Bueno, en realidad yo lo escuché, yo estoy viviendo en Salto ahora, y hay una radio en Salto que todos los mediodías pasa cuentos de Landricina, mezclados con música, en fin. Y bueno, hace tres días, cuatro días, escuchando la radio, habían pasado este mismo cuento. Cuando estaba... produciendo esta parte, mandando a grabar estos cuentos, leí ese final y dije: «Pa, pero esto me suena mucho a algo que yo leí o escuché recientemente». Y bueno, nada, después me puse a pensar a ver qué era, y me acordé que era un cuento de la Andricina, y por suerte lo pude ubicar además, entonces...
Bueno, y así se complicó la tarde. ¿Qué hacía el jurado ante esa constatación?
Cuando Javier descubrió la coincidencia entre uno y otro relato, ya habíamos expedido el fallo por unanimidad, de cuenta que nos gustaba más a los cuatro. Y en primera instancia pensamos que había un plagio y que correspondía eliminar el cuento. Porque el efecto final del cuento, que es el que le da valor, se repite prácticamente con el chiste de la Andricina. Y después pensamos un poco más y nos dimos cuenta que en materia de arte, el que roba y mata tiene la razón. Es decir, Shakespeare escribió Los amantes de Verona. Los amantes de Verona, antes de Shakespeare, lo había escrito Luigi da Porta. No solo había escrito Los amantes de Verona y contó la misma historia, sino que creó los personajes. Inventó con el nombre de Romeo a Romeo. Inventó con el nombre de Julieta a Julieta. Inventó Mercucio, Teobaldo, Fray Lorenzo y París. Inventó todo. Y después de eso Shakespeare lo agarró y escribió cada una de las réplicas como solo él en el mundo puede escribirlas, y borró a Luigi da Porta. No existe. Fue matado por una obra superior. Y en este caso, un chiste de la Andricina da origen a una pequeña obra de arte. Ese cuento está muy bien contado y se realiza. Podría haberlo escrito Horacio Quiroga, o mejor, Poe.
O Paco Espínola,
¿no? Dice sí, no está exactamente el estilo.
O el autor.
Recién se me acercó uno de los asistentes y me dijo, pero ese cuento se parece a Rodríguez de Paco. A Rodríguez de Paco se le aparece el diablo en una crucijada y conversa. Sí. Pero el efecto del cuento no es ese. Ajá. El efecto del cuento es un cuento fantástico, ¿no? Con eso la Andricina hace un chiste y no tiene ningún valor. Y con eso este hombre hace un cuento que tiene sentido y que vale como obra de arte.
Bueno, además todavía no sabemos si quien escribió el cuento escuchó a su vez el cuento de la Andricina. Puede tratarse de una coincidencia.
Esta es la versión que es el DJ de la radio que escucha Javier.
Juan, ¿qué ibas a decir tú?
Juan. Sí.
Bueno, yo quiero primero recordar un viejo enunciado de la ciencia, que es correlación no es causalidad. Es decir, que estos dos cuentos digan casi lo mismo no quiere decir que uno sea causa del otro, uno sea motivo del otro. Es decir, que no, esto no quiere decir necesariamente que el autor de nuestro cuento haya tomado de la Andricina. Yo tengo una teoría distinta. Yo creo que esta es una vieja historia medieval. Tiene todo el aspecto de una vieja historia medieval, de alguien que se encuentra con alguien muerto, ¿no? Del mismo modo que alguien se encuentra con la muerte o que alguien se encuentra con el diablo, ¿verdad? Son viejas historias medievales. Me da la impresión de que es un cuento que se debe haber contado 500 veces. De modo que en realidad ninguno de los... No creo que haya vinculación entre uno y otro. Más bien creo que posiblemente haya escuchado alguna vez, haya visto alguna vez alguna de estas versiones y se le ocurrió hacer esta versión criolla. Pero que el mérito está en la versión. Creo que en eso estoy de acuerdo absolutamente con Carlos, ¿no?
Ahora, hay oyentes que dicen que la versión criolla existe también. Carlos de Toledo señala, ese es un viejo cuento de campo que contaba mi madre.
Ahí está bien.
Y él agrega, como criticando... Creo que debería tenerse en cuenta la originalidad para otorgar un primer premio. Pero señala que en el propio campo uruguayo estas historias ya se han escuchado.
Y yo diría que siglos atrás también.
Bertolt Brecht decía que los temas no son del que los trata primero, sino que del que los trata mejor. Digamos, quiere decir que eso nos permite. Y Borges crea un personaje que estudia y es tan influido por Miguel de Cervantes, que termina escribiendo El Quijote. Inclusive, y nunca se lo reconoce, se para en las vidrieras y dice, Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes, ¿no ves que me está plagiando? Pero yo quería poner algunos ejemplos. Uno que se dio en la mesa acá en el entreacto, que si da tiempo lo cuento, pero quería contar otro. Nosotros estamos rodeados de distintas versiones de una misma historia contadas muy bien de distintos autores. Ustedes recordarán el cuento de la lechera que nos enseñaban en la escuela, esa la fábula de La Fontaine, creo que es, que la lechera va con el jarro de leche y entonces va soñando y con esto lo voy a vender y voy a comprar huevo y me darán pollo y después me voy a comprar un edificio grande como ese y se le cae alta y se fue todo al diablo. Esa es la versión de La Fontaine. El ladrón de pepinos de León Tolstoy es un ladrón de pepinos, se mete en una chacra porque ya están en sazón, ya están maduros, empieza a embolsarlo y loco la vida empieza a encontrar, yo con esto lo voy a llevar al mercado, voy a vender, después voy a comprar tal cosa y tal otra y tal otra, y después voy a tener una casa y voy a cultivar pepinos, pero no voy a ser tan tonto como el dueño de la casa. Entonces cuando venga un ladrón voy a gritar, ladrón, ladrón, ladrón. Entonces se despiertan los de la casa y lo capturan. Pero un poco más para atrás, el mismo cuento está en La Mil y Una Noche. En La Mil y Una Noche, los cinco hijos del barbero, uno de ellos en su herencia recibe piedra preciosa, colgante, esas cosas que se usa tanto. Entonces está en una tienda, tiene su material en exposición y empieza, y yo con esto voy a vender y voy a comprar y tal cosa, la misma historia, y dice, y cuando venga mi mujer y me pida una de ellas, le voy a decir, ¿quieres esto? ¡Toma!, le dice. Entonces le da una patada a la cristalería y se le va el diablo. Pero hay uno más. Mirá lo que son las historias, que es un cuento budista, un cuento búdico. Es un clérigo budista que está en su casa, mala persona, tiene un caso sobre su cabeza lleno de arroz, dice que hay hambruna en el pueblo, que tiene tiempo de salir a venderlo, porque cada día se valoriza más. Entonces dice, y aquí me quedo porque lo quiero custodiar, porque cuando venga alguien a robármelo, le voy a dar una patada en el traste, así. Entonces patea, se rompe el caso, se desparrama el arroz. Quiere decir que esto es grano de anís comparado con la historia de la literatura.
Uno de nuestros oyentes, Germán, dice, la Andricina no crea sus historias, sino que las recoge de diferentes fuentes. Claro. Dice, yo le he escuchado cuentos que habían aparecido en selecciones del Reader's Digest de los años 50.
Claro, él también se nutre.
Y agrega, hay una teoría de la antropología que dice que todos los cuentos y leyendas se repiten en todas las culturas, en todas las épocas.
Claro, pero mirá, claro. Voy a homenajear a alguien de la casa que ya no está entre nosotros y que me lo contó cuando estábamos en la calle Soriano, Roberto Barri. Roberto Barri, su material humorístico lo conseguía los domingos de mañana, recorría la feria a comprar viejas revistas Puerto Rico. Rico tipo.
Matilde, ¿qué te quedó a ti por decir?
Me quedó por decir que en este caso, además, era cuestión de rememorar historia de los fogones. Por supuesto que el que yo leí, el de la marca en el pescado, la marca de la estancia del pescado, alguno lo dijo en un fogón y este señor lo recuperó. Y el cuento que leyó Juan sobre el perro ovejero que ayuda a juntar el ganado, es muy conocido en los cuentos que hacen los gauchos sobre sus propios perros que los adoran y les ponen virtudes maravillosas, y una podía haber sido esa, pero digamos, está muy referido a actividades muy creativas y muy vinculadas a los fogones. Y mismo el que leyó Mauricio de Los Blancos tiene que ver con la canción que yo canté el otro día de Washington Benavides, que habla del viejo en el fogón que se acuerda de del Kewai y de Tupambaé, ¿verdad?
Podríamos formular la teoría del plagio. La primera es que el que roba y mata tiene razón. La segunda observación que hay que hacer es que el plagio es un problema editorial, es un problema comercial, claro, y no un problema artístico. Andrés Malraux dice una cosa de maravilla. Dice que un poema a un bello amanecer no nace de la contemplación de un bello amanecer. Un poema sobre un bello amanecer sale de otro poema a un bello amanecer. Y esa es la cadena de la creación, la cadena del arte. Consiste en lograr una obra mejor y dejarla a ella viviendo, deslumbrando a todas las demás, encandilando con sus luces, ¿no?
Juan.
Yo quiero referirme a un tema que no hemos mencionado, que es el de las dos monedas. Las dos monedas para mí acá desempeñan un papel rarísimo, porque aluden a la vieja tradición de ponerle monedas en los ojos a los muertos. Y entonces esas dos monedas de plata, no se sabe qué papel juegan, porque se mencionan al principio, la mujer tiene dos monedas, después al final parece darle las dos monedas. Creo que ahí hay una historia, una segunda historia por la cual habría que escribir todo otro libro para analizarla, ¿verdad? No está claro cuál es el papel de las dos monedas de plata.
Vamos a tener que preguntarle al autor, en todo caso.
Sí, exactamente.
Sí, Paco cuenta el velorio angelito, de los dos que llegan a un velorio angelito, y se dan cuenta que les explica que no es velorio angelito, que es velorio de enano. Y el enano le ponían los hermanos dos monedas de 20 centésimos sobre los párpados que se utilizaba para cerrar los ojos del difunto. Y ahí comentan después los hermanos, dice, esta noche es extraordinario, dice, el enano está dando como nunca.
Sí, claro. Tú lo habías contado ese.
Ahora... Sí, lo conté y es exactamente lo mismo. Exacto. Yo pensé en las dos monedas de plata que tienen vinculación con eso, de los párpados tapados con dos monedas,
¿no? Yo decía recién, tendríamos que preguntarle al autor, ¿quiere saber la historia? ¿Quieren saber el origen de este cuento? ¿Quieren saber por dónde viene, de dónde está la inspiración, de dónde salió la inspiración? Me lo está contando el propio autor.
A ver.
Mandó su mensaje.
Qué expectativa.
Dice, este cuento hace más de 90 años se lo contó mi abuelo Clemente a sus hijos. Y nuestro padre nos lo contó a nosotros hace más de 50 años.
Está bien,
se ratifica la historia.
Muy bien, muy bien.